todavía no le he dicho dónde quiero ir.
Los destinos anunciados en la tabla de canjes han sido modificados sin previo aviso y las zonas están temporalmente sin stock.
¿Perdón?
¿Tu tarjeta te llena de restricciones al viajar? Mejor cámbiate a la tarjeta BCI Open Sky.
Paga la totalidad o parte de tu viaje con tus pesos Open Sky.
Y viaja donde quieras.
Eso es vivir con beneficios.
BCI, somos diferentes. Condiciones del programa en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Ocho de la mañana con 3 minutos. Comenzamos a revisar las noticias más importantes de lo que va de la mañana en este lunes 27 de julio. El gobierno se reunirá a primera hora de esta mañana en el Palacio de Gobierno con parlamentarios de la Democracia Cristiana para evitar el desorden en el proyecto de aborto. Por su parte, la directiva prepara un texto que busca un acuerdo en la materia en medio de los actos del aniversario número 58 del partido. El exministro del Interior, Rodrigo Peña Ileyo, justificó en su declaración ante la Fiscalía los trabajos de pre-campaña antes de la definición del candidato presidencial. En su testimonio, que hoy fue publicado en la prensa, explicó que para los profesionales que no estaban en la élite política, era buena la posibilidad de trabajar para asesorías y negocios del recaudador Giorgio Martelli. Además, Peña Ileyo optó por no responder preguntas sobre la presidenta Bachelet. Los senadores buscan sincerar las precampañas presidenciales y regular su financiamiento. La propuesta, que es liderada por Ignacio Walker, fue discutida en la Comisión de Probidad y Transparencia y busca permitir el trabajo y la recolección de fondos. Por su parte, en agosto el Senado revisará el proyecto de financiamiento. El ex vicepresidente de RN, Claudio Aguiluz, será formalizado hoy por delitos tributarios. El actual consejero del Bío está siendo investigado y habría recibido periódicamente, entre los años 2012 y 2014, pagos desde la empresa Sokimits por supuestas asesorías, por un total cercano a los 125 millones de pesos. Detienen a 4 nuevos exmilitares por el caso Quemados. La nómina, encabezada por Pedro Fernández Ditus, quien ya había sido condenado en 1993 por la justicia militar, recibiendo una pena remitida de 600 días de cárcel. El exteniente fue detenido en La Serena, luego de que el juez que lleva la causa del caso, Mario Carroza, emitiera la orden. Los profesores decidirán hoy la continuidad del paro. El presidente del Colegio de Profesores ratificó una asamblea nacional y acusó ayer a los opositores de un golpismo gremial. En paralelo, la disidencia realizará una consulta a los docentes colegiados y los que no sobre los pasos a seguir. El Mineduc propuso a los colegios generar estrategias para asegurar que no se pierdan los contenidos del año escolar. Los alcaldes afirman que cerca del 25% de las comunas, incluso recuperando clases los sábados y con extensión de jornada, tendrán que descontar los sueldos a los profesores. Hoy cerca de 4.000 escuelas públicas vuelven de vacaciones en medio del paro que se extiende por casi 2 meses. Ocho de la mañana con 6 minutos. La bolsa de Shanghái se desplomó 8,48% al cierre. La caída es la más pronunciada en 8 años y los expertos indican que responde a la preocupación reinante sobre la economía china. Por su parte, en julio, la producción manufacturera se contrajo a su nivel más bajo en 15 meses. El vicepresidente de la Cámara de los Lores de Gran Bretaña, John Sewell, presentó su renuncia después de la publicación de unas escandalosas fotografías y un video que supuestamente lo muestran consumiendo cocaína con prostitutas. El diario británico The Sun publicó un controvertido material que compromete al político. El Papa Francisco pidió la liberación de 3 religiosos secuestrados en Siria. Ante miles de personas en la Plaza de San Pedro, Francisco recordó que un sacerdote jesuita y 2 obispos ortodoxos continúan desaparecidos en Medio Oriente. Es por esto que le pidió a las autoridades trabajar en el regreso a casa de los cautivos. El ex candidato opositor venezolano Enrique Capriles viajará a Estados Unidos para pedir observadores de la OEA durante las elecciones presidenciales de Venezuela. Capriles anunció que llegará el lunes a Washington para hablar con el secretario general de las organizaciones, Luis Almagro. Por su parte, la coalición antichavista es favorita para los comicios del 6 de diciembre. Ocho de la mañana con 7 minutos. Chile finalizó en un décimo lugar tras finalizar los Panamericanos de Toronto 2015 y completó una de sus mejores juegos de la historia. La delegación nacional obtuvo 25 medallas, 5 de oro, 6 de plata y 18 de bronce en una jornada que marcó solo superada por los Juegos de Buenos Aires en 1951 y Río de Janeiro del 2007. Son las 8 de la mañana con 8 minutos y pasamos a revisar el pronóstico del tiempo. Para Santiago la temperatura actual es de 5 grados. Se espera lluvia para la noche en Santiago y llegará la máxima a los 14 grados. En Viña del Mar y Valparaíso también se esperan lluvias para la tarde y la noche. Hay 12 grados actualmente y se espera que la máxima aumente solo un grado, llegando a los 13 grados. En Concepción, la temperatura actual es de 13 grados, está lloviendo en Concepción y se mantendrán hasta mañana las lluvias. La temperatura máxima llegará a los 14 grados. Y en Puerto Montt, también llueve en Puerto Montt, y la temperatura mínima es de 10 grados y se espera que llegue una máxima de tan solo 12 grados. Terminamos la revisión de las noticias en Duna, ahora comienza Hablemos en Off. Que tengan muy buenos días.
Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga. Auspicio de Clínica Las Condes, Corbanca, AFP Habitat, Volvo, Cámara Chilena de la Construcción, Larraín Vial, MBA UC, Consorcio, FacturaChile.cl, Hertz, Movistar y SR Group. Duna. Sonidos de tu mundo.
Son las 8 de la mañana con 10 minutos.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Iniciamos el último lunes del mes de julio junto a Connie Stipsich y a Juan Manuel Astorga. Doña Connie, Juan Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Nico.
Buenos días, Nicolás.
¿Cómo están? ¿Descansaron el fin de semana? ¿Aprovecharon de recuperarse?
Sí, sí, algo.
Como no, además venía con el trauma la primera semana post vacaciones, lo que es muy duro.
No, no, o sea, para mí fueron atroces esos 3 días de trabajo.
¿Tres días? Solo 3 días de trabajo. Y nos saca pica todavía. Bueno, bueno, en fin.
Estoy planificando mi siguiente viaje.
Queda pendiente.
De eso se trata.
Queda pendiente, por supuesto. Queda pendiente hablar de tu viaje, entre paréntesis, ¿eh? Tenemos que verlo alguno de estos días. Hay varios temas sobre los cuales es difícil salirse. Hay un rebote a partir de la publicación de las declaraciones del exministro Rodrigo Peña y Lillo. Hay un rebote del tema financiamiento público de campañas, de financiamiento privado de campañas, el tema AIN, nombres como los de Peña y Lillo, Giorgio Martelli, Jorge Rosenbluth, vuelven a tomar importancia y relevancia. También, además, hay varias, fueron nombrados la semana pasada los fiscales que van a investigar las denuncias que presentó un grupo de particulares respecto de las empresas más grandes de Chile por el tema contra los directorios de las empresas más grandes de Chile por financiamiento de la política. Están prácticamente todas las grandes empresas de Chile, el grupo Angelini, Falabella, Cencosud, LAN, Quiñenco, en fin, están prácticamente todos los mayores grupos empresariales de Chile están siendo investigados por 4 fiscales distintos en esta arista que para algunos es bastante discutible, para otros es muy necesaria. Pero hay dos temas que van a marcar mucho esta semana. Uno tiene que ver con lo que está ocurriendo en el conflicto en Codelco, específicamente en El Salvador, la muerte de un trabajador en circunstancias que todavía quedan poco claras, digamos, muy poco claras. Pero que además curiosamente convierte en experto en balística a todo el mundo, digamos, lo que llama poderosamente la atención. Y también, y en un rango completamente distinto, por eso quiero dejarlos anunciados y veamos cada uno de ellos. Esta es una semana muy clave para la operación llamada Carter 2, que es la operación de la reorganización de Nersis a partir de las decisiones de la italiana Enel, su controlador, en que hay una serie de dudas que se plantean fundamentalmente en función de quién sale ganando y quién sale perdiendo. Y hay un elemento básico que han puesto arriba de la mesa todos los contradictores. De hecho, la semana pasada la FP Habitat, que aclaramos es auspiciador de este programa, hizo una muy, muy dura apelación a la Superintendencia de Valores y Seguros respecto de la manera en la cual se había pronunciado sobre la consulta realizada, entre otros, por la propia compañía interesada respecto a si era o no una operación entre partes relacionadas. La declaración de Hábitat es muy dura porque sostiene que no se contesta la pregunta y que finalmente se deja todo en sus manos, y lo que no dice esa apelación, porque está fuera de lugar en esa apelación, pero sí lo que se plantea es la duda respecto a qué es lo que ocurre con una compañía que en el fondo va con un controlador, porque aquí hay finalmente un controlador que va a decidir qué es lo que hace con las valorizaciones, con las maneras en las cuales se hacen las transacciones. Pensemos que Enel es dueña del 60% de Enersis, pero Enersis controla el 99% de Chilectra, pero Enersis tiene solo el 60% de Endesa. Es decir, finalmente lo que pasa en una afecta de una manera distinta a los minoritarios que lo que pasa en otras, en que prácticamente no los afecta y sí beneficia muchísimo al controlador. Por eso hay una serie de preguntas respecto a si esto es o no una transacción entre partes relacionadas, pero es la semana en que aparentemente desde Enel vendría una señal tranquilizadora para el mercado. ¿Ocurrirá o no ocurrirá?
A mí me parece tan curioso cómo puede haber interpretaciones tan distintas a partir de un mismo hecho. Ah, o sea, quienes aseguran que lo que hace la super es decir categóricamente que no es entre partes relacionadas, y la interpretación que hace Hábitat y de la lectura también de lo que dice la super, que no se pronuncia sobre el tema.
No se pronuncia sobre el tema. O sea,
pasa de largo, en el fondo.
En ese sentido...
En el fondo, la interpretación ahí es que está quitándole el bulto. Porque
en el fondo lo que dice es, mire, ¿sabe qué? Para eso hay un directorio, para eso hay directores, para eso hay peritos, para eso hay evaluaciones externas, etcétera. Entonces, que sea o no sea transacción de partes relacionadas, habiendo un directorio que funcione como tal, habiendo comités de directores que se planteen de una determinada manera, no es necesario pronunciarse sobre el fondo. Y lo que sostiene Hábitat es que debe pronunciarse sobre el fondo si se trata o no de una transacción entre partes relacionadas. Pero en fin, es algo que está completamente en desarrollo. Probablemente además la superintendencia no se pronuncie tan rápido como para que la operación no empiece a realizarse, y lo que hay aquí es mucho ruido y la espera de cuál será esa señal mágica que en teoría entregaría en él, que haría la operación aceptable para fundamentalmente los fondos de inversión. Las administradoras de fondos de inversión, que son las que hoy día las AFP, perdón, las administradoras de fondos de pensiones, todos los administradores de fondos de inversión, es decir, los inversionistas institucionales. No sé si queremos hablar algo del tema de Salvador, digamos.
Yo quería hacer una mención a lo, si tú quieres hablar del Salvador, vamos con eso, yo quería hacer una mención al trascendido de las declaraciones de Peña y Lillo.
Ah, dale.
Es súper breve, ¿eh? Porque de alguna manera es retomar el sentido de que esta cuestión vuelva a saltar al tapete. Cuando Rodrigo Peña y Lillo declaró, lo hizo bajo reserva. Han pasado los días por los cuales se comienza a destapar esa reserva. Eso es lo que está ocurriendo hoy día, ¿verdad? Lo mismo que con las declaraciones de Rosenblum, que ya empiezan a pasar los días y se empiezan a conocer. Y empiezan las filtraciones, las llamadas filtraciones de las que tanto se acusa a la Fiscalía. Pero que aquí queda claro que no solamente afectan a una parte, sino que también afectan al que declara, ¿eh? O sea, el que pasado el tiempo las cosas se empiezan a conocer. Y como muy bien destaca el Clinic en su mención online hoy día, hay acá en las declaraciones de Peña y Lillo una suerte de contradicción que solamente él puede aclarar, o que se nos va a aclarar eventualmente cuando se conozca el contenido completo de las declaraciones, y que tiene que ver con la materialidad de los famosos informes. ¿Se acuerdan de esa entrevista al Mercurio donde él mostró un informe desde la pantalla del computador?
Sí.
Que lo mostró a medio camino, digamos, porque nunca lo mostró completo, sino que era como que dio vuelta a la pantalla y se le tomó una foto al pantallazo y nada más.
Que él después citó en una entrevista en Protagonista de Canal 13, donde decía que había mostrado ese, y que dos días después...
El Mercurio dijo que no lo mostró, claro. Sino que simplemente dio vuelta a la pantalla y mostró una pantalla, pero no mostró el informe tal cual.
Bueno, no le permitió sentarse a los periodistas en el fondo a revisar.
Ni verlo
realmente.
Él en su declaración ante la Fiscalía dice que los informes los tenía guardados en una caja en la bodega de su casa, y no da cuenta de que tuviera los informes guardados en un computador en La Moneda. Al contrario, sino dice que los hizo en un computador de la Fundación Dialoga, que ya no tenía el computador, que él en algún momento los imprimió, los tenía en su casa, etcétera. O sea, hay una contradicción o hay información distinta respecto de los famosos informes
de parte de Peña y Lillo, que sigue entonces colocando la duda respecto de que estos informes fueran o no fueran ciertos. ¿Ah? Sigue colocando el foco Peña y Lillo en el papel y además dejando las dudas de si el papel existía y dónde estaba y a quién se le entregaba, cuando en el fondo la gran pregunta que todo el mundo se hace porque, a ver, aquí lo que se hace es tratar de diferenciar el caso Penta de este otro caso, diciendo que aquí las pegas se hicieron. ¿Por qué? Porque hay papeles, ¿verdad?, que dan cuenta de que algo se imprimió y que se entregó a cambio de plata. Esa es toda la razón por la cual se hace la diferenciación, ¿verdad? O sea, las boletas no son ideológicamente falsas en este caso. Sostienen los que defienden el actuar de IAN, que es la empresa de Giorgio Martelli. Pero no se están haciendo cargo en sus declaraciones, y lo que deja entrever Peña y Lillo es que por ese lado no se mete en su declaración ante la fiscalía. De hecho, cuando niega 3 veces contestar respecto de la presidenta, y no lo hace, según explica su abogado hoy día en la tercera, porque le parece que ese es un tema político, no es un tema que responda a la arista penal, que es el que tiene que resolver con la fiscalía. Pero políticamente, que es donde está probablemente la gran crisis respecto a este tema, esta declaración no resuelve el problema. Resuelve la cuestión desde la perspectiva estrictamente penal, pero política no queda resuelta ni un ápice, porque el famoso tema de la existencia o no de la pre-campaña, de la razón de ser de la empresa de Martelli, de cómo generaban las lucas y de cómo se repartían las lucas, queda todavía sin resolverse. Aquí lo único que se pretende contestar es que el papel existía y que a cambio del papel se les dio plata. Porque eso, como dijo Chaguán, y lo tomaba en la revista Capital, ¿verdad?, puede llegar a significar que aquí efectivamente no hubo delito. Y de lo que se quiere zafar hoy día es de eso.
Lo que pasa es que tú ahí tocáis un punto fundamental. La famosa existencia del delito. Si es que la famosa existencia del delito es lo que ya la semana pasada en la revista Capital Sebastián Juan lo anunciaba. O sea, por favor, si ese es el punto. Si aquí probablemente nos encontramos con que no exista delito. De hecho, el abogado de Rodrigo Peña y Lillo sostenía que esto no era un informe ideológicamente falso, que se habían hecho.
Sí, pues.
¿Ah? Que se habían hecho lo que tú planteas.
Por eso, están defendiendo la cuestión solamente de la lista penal. Yo no sé si porque ya entregaron la oreja en la política, o porque esperan que en la política la cuestión fluya por otro lado porque y se diluya.
Lo voy a resumir en una frase solo para despejar esta disquisición, digamos, en argumentativa puesta sobre la mesa, y es si finalmente lo que está investigando la fiscalía es un financiamiento ilegal de la política, y en este caso de la campaña presidencial de Michelle Bachelet, o si lo que está investigando es eventuales delitos tributarios.
Uh-huh.
O sea, son dos cosas diferentes. Que claro, por lo demás, el punto que hace el abogado de Rodrigo Peña y Lillo.
Claro, y dice que está haciendo lo segundo.
Claro, que lo que está haciendo.
Eso es lo que fiscalía, se entiende, claro, que está haciendo la fiscalía.
Que la fiscalía está investigando la eventualidad de delitos tributarios, y que aquí no lo hubo porque las boletas no son ideológicamente falsas por cuanto los servicios se prestaron. Pero las preguntas del fiscal Chaguán apuntan fundamentalmente más bien a lo primero. Porque en el fondo saber si los pasajes a Nueva York y de todas esas cosas se financiaron bajo qué lógica.
Razones político-personales, dijo Peña y Lillo.
Político-personales, sí. Hay una serie de definiciones bien, sí, bien notables.
Hay, o sea, muchas omisiones y muchas contradicciones, como se hace ver hoy día, que yo creo que hay un juego, sí, hay un juego ahí.
Ahora, el abogado de Peña y Lillo sostiene, en la entrevista que le leí, sostiene algo completamente distinto a lo que sostuvo Peña y Lillo cuando era ministro. Dice que financiar antes, durante o después, hacer donaciones políticas antes, durante o después de una elección, no es delito. Lo dice.
Claro, es que depende del marco en el que se haga.
Claro, la cosa es que los aportes políticos
si
eran.
Se declara
era,
o no.
Era claro, por eso, o sea, sí, bueno, en fin, no volvamos sobre un tema que ya es largo, digamos, y que esta lógica que finalmente lo único que no va a ser delito es pasar una maneta con plata. Entonces,
bueno, esa es la lógica que están tratando de instalar, ¿po?
Claro, y el problema es que las maletas con plata no tienen acceso a todo. Tienen acceso a los que pueden transar la maleta con plata.
Y el punto que se sabe que hubo maletas con plata en muchos casos también.
Pero, o sea, bueno, no entremos en detalle. Oye, a propósito, como consecuencia práctica de lo, como consecuencia política de los hechos del Salvador, se conoció una grabación en la que Cristian Cuevas anuncia su renuncia a la acreedoría laboral en la Embajada de Chile en Madrid. Él era agregado laboral en la Embajada de Chile en Madrid y dice que ante el asesinato de uno de los nuestros, él no puede seguir participando del gobierno y renuncia. Es un caso bien. Es un tema complejo el que se viene, porque básicamente lo que está haciendo es renunciar a un ícono comunista. Alguien a quien además el rol diplomático en Madrid les servía un poco para enfriar la relación entre el Partido Comunista y el eventual gobierno. O sea, objetivamente, Cristian Cuevas en Chile era un actor muy relevante de las movilizaciones en contra de Codelco. Lo era y lo iba a seguir siendo en este rol de representante de los trabajadores contratistas, los mismos que hoy día están paralizando algunas faenas de Codelco. Por lo tanto, parecía una buena solución que renuncie Cuevas y anuncie su vuelta al país. Es un elemento más a la dura relación que aparentemente va a tener el Partido Comunista con el Ejecutivo.
Refrendada también por lo que dice Camila Vallejo ayer en La Tercera, ¿no es cierto?
Y como me dijo un dirigente comunista que me pidió reserva su nombre, me dijo: una cosa es la relación que tengamos con el gobierno y otra relación es la que tengamos con el ministro Burgos. Tomarse un momento para contemplar las hojas caer. Esa es la visión del lujo Volvo, y ahora podrás vivirla tú también. Descubre el nuevo XC90 en todas las sucursales Volvo. Más información en volvocars.cl. Volvo.
Los chilenos han logrado mucho. Sigamos avanzando juntos, dice la Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos.
Movistar presenta el nuevo LG G4, el único smartphone para fotos con poca luz, con su cámara trasera con apertura de 1.8 y de 16 megapíxeles. Encuéntralo en su espectacular diseño en cuero y llévalo contratando un plan multimedia 4G, la mejor experiencia de internet móvil. Movistar.
Vuelve, volare con Hertz. Ahora tus arriendos en Hertz Rent a Car participan en los sorteos de 200.000, 100.000 y 50.000 kilómetros LandPass todos los meses. Vuela por el mundo con Hertz y LandPass. www.volareconhertz.cl.
Hola, soy Lucía, soy bioquímica y yo construyo nuevas fronteras del conocimiento.
Mi nombre es Sergio, soy maestro enfierrador y yo construyo obras que me llenan de orgullo.
Soy Claudia, jefe de obra, y construyo un centro de salud para nuestra ciudad.
Porque construir Chile es obra de todos. Los constructores estamos trabajando por el desarrollo de un país mejor. Sigamos avanzando juntos. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos.
En Clínica Las Condes te ofrecemos el nuevo programa de fisurados de nuestro departamento de cirugía plástica, con un gran equipo de médicos expertos y atención integral para el mejor cuidado de cada uno de nuestros pacientes. Atención para pacientes con ISAPRE y FONASA. Para más información, entra a clinicalascondes.cl o llama al 226-108-000. Sigamos uniendo sonrisas. Clínica Las Condes. Vivir mejor.
A todas las empresas de Chile, sin importar su tamaño, les tenemos una gran noticia. Llegó facturachile.cl, el nuevo servicio de factura electrónica para su negocio de eSERT Chile, con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago. Ingrese hoy a facturachile.cl y descubra todas las ventajas de la factura electrónica. Simple y fácil de usar. Planes para todo tipo de empresas, incluyendo facturación ilimitada. Facturachile.cl, la confianza que su negocio necesita.
Tanto trabajo tengo que nunca me entretengo, porque demasiadas tareas tengo que cumplir en poco tiempo, cuando pagar sueldo, seleccionar, capacitar, reemplazar y gestionar tengo.
Es mucho más fácil con SR Group. Contrata nuestros servicios de selección, capacitación, servicios transitorios, pago de remuneraciones y gestión de punto de venta, y haz crecer tu negocio. SR Group. Trabajamos para que te dediques a tu negocio. Contáctanos en srgroup.cl.
Hola, hola, ¿cómo estás?
Oye, ¿por qué tan contento?
Es que tomé un seguro de vida con ahorro en Consorcio.
¿Por si pasa algo?
Claro.
Oye, ¿y si no pasa?
Me quedo con ahorro para cualquier emergencia.
¿Y si pasa?
Mi familia queda protegida.
Ah, ¿por si pasa o no pasa?
Claro.
Con razón estás tan contento.
Tranquilidad para tu familia y ahorro para tu futuro. Contrata hoy tu seguro de vida con ahorro. Algo tan importante, hay que conversarlo. Consorcio, tu vida como quieres que sea. Consorcio, seguros, previsión, ahorro. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida.
Sus fondos mutuos con expertos en administración de fondos. Con los fondos mutuos balanceados a Rain Vial, usted puede dejar las decisiones de inversión en manos de nuestros expertos a través de una gestión activa y dinámica que ajusta en todo momento la composición de las carteras en función de la evolución del mercado. Asesórese con nosotros y conozca todas las ventajas de los fondos mutuos balanceados la Rain Vial. Larraín Vial Asset Management.
Jorge, mi amor.
¿Sí?
Lo que pasa es que la Clau está de cumpleaños. Y
cumpleaños sorpresa. Un día domingo. Día que mi equipo juega la final del campeonato. Es como si la vida se empeñara en que no vea fútbol.
Tranquilo, Jorge. Por suerte, lo mejor del fútbol chileno está en la aplicación Modo Fútbol. Pase lo que pase, podrás ver resúmenes de partidos y todos los goles del Campeonato Nacional y Copa Chile. Exclusivo para clientes Movistar. Descárgala gratis en tu smartphone y entra tú también en Modo Fútbol. Movistar.
Que puedas disfrutar de esto. En nuestra visión del lujo, Volvo presenta el nuevo XC90. Conócelo en todas nuestras sucursales. Más información en volvocars.cl. Volvo.
Hay accidentes que requieren de una verdadera clínica en el aire para salvarte. Eso es Rescate Clínica Las Condes. Graba ahora estos números: 226-107777. Desde un celular, el 777777. Esto es Vivir Más.
Suma viajes, tecnología, descuentos y todo eso que te gusta con el programa Beneficios Core Puntos de tu tarjeta de crédito Corbanca. Conoce más en corbanca.cl.
Comienzan a llegar los hijos, tus hijos ya están estudiando, tienes tu propio negocio. Bueno, no importa en qué etapa de la vida estés, en Consorcio te asesoran según tus necesidades con el seguro Vida Ahorro Flex Consorcio, un seguro de vida flexible que se adapta a lo que tú necesitas. Infórmate más en consorcio.cl. 8 de la mañana con 29 minutos.
Según algunos, y de hecho la revista Que Pasa dedicó su edición del día viernes pasado a plantear el inicio del llamado semestre decisivo, el semestre en el que se decidirán y se perfilarán las candidaturas presidenciales que deberán, o sea, los candidatos presidenciales que deberán postular a ser, a suceder a Michelle Bachelet en las elecciones de 2 años más. Ayer de hecho publicó una extensa entrevista en el Diario La Tercera a uno de quienes aparece en esa lista. Nos referimos a Andrés Velasco, economista, ex ministro de Hacienda y quien está con nosotros. Señor Velasco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Adelanto en todo caso que creo que cuando el país está en el estado que está y la gente tiene otras preocupaciones, estar hablando de candidaturas me parece un poquito extemporáneo, por decirlo menos, pero hablemos de lo que a ustedes les parezca.
¿Y cómo habría que interpretar su reaparición en la escena entonces, si no es desde la clave electoral y política?
A mí me da un poco de risa porque yo fui hace una semana a La Moneda y alguien dijo reaparecí, escribí una columna 2 semanas antes en el Mercurio y alguien también dijo había reaparecido, resulta que uno reaparece. Yo creo que el país tiene problemas y lo que yo hice ayer en el diario fue dar mi parecer y mis opiniones y tratar de hacer un aporte acerca de algunos de esos problemas que son económicos, que son políticos y que tienen que ver con una dificultad bastante grande por parte del gobierno de ejecutar este llamado giro al centro, ¿no es cierto? Esta nueva manera de hacer las cosas, donde yo veo ministros capaces, veo buenas intenciones, pero también veo dificultades tremendas al interior de esa coalición, como vimos la semana pasada de modo tan patente, por ejemplo, con el problema de la carrera docente.
Pero siendo totalmente transparente, sí, para despejar el tema, sí, y poder meternos en los temas de fondo que sabemos le interesa a usted y nos interesa a nosotros también.
Aunque este también es de fondo.
Sí, no, por supuesto, claro, pero es para responder una pregunta en corto. ¿Usted sigue teniendo intenciones presidenciales electorales, me imagino?
Yo estoy en este momento tratando de contribuir a armar un movimiento que podría ser el día de mañana Partido Político de Sancho. En eso estoy y te lo digo con toda franqueza. ¿Y por qué estoy en eso? Porque creo que la política se hace desde las ideas y hay ciertas ideas con las cuales yo me siento identificado, con las cuales creo que hay mucha gente que se siente identificado en Chile, que esas ideas han estado bastante desaparecidas del debate político. Uno ve un país que se polarizó, una coalición de derecha liderada por la UDI con una idea extremadamente conservadora, una nueva mayoría cuyo eje giró hacia la izquierda, que ve en una especie de estatismo irreflexivo la solución a cuánto problema tiene la sociedad, y frente a eso hay un conjunto de ideas de centro, un centro liberal, progresista, reformista, que han estado bastante disminuidas. Y yo lo que quiero hacer es un aporte, lo estamos haciendo desde Fuerza Pública, fundamos un centro de estudio, en fin, para que esas ideas tengan mayor peso.
¿Cómo se tomó la reacción del oficialismo frente a lo que ayer decía usted en esta entrevista en Reportajes, donde le mandaron a decir que en el fondo usted parece el vocero de la SOFOFA?
Bueno, eso
lo dice. A propósito de este llamado a reformar la reforma. Y dar ese giro hacia el centro.
Yo creo que eso solo confirma las afirmaciones que yo hacía en la prensa ayer. ¿Por qué? porque a un intento por plantear ideas, ¿con cómo se responde? Con descalificaciones, ¿no es cierto? Con pachotadas. Y yo creo que vamos a estar todos de acuerdo aquí que a la política chilena le sobran descalificaciones y pachotadas. Yo invito a las personas que hacen esas afirmaciones a que entremos al detalle, que discutamos la reforma tributaria, que discutamos la reforma laboral, discutamos la situación económica, discutamos la carrera docente, pasemos de los epítetos a los contenidos.
Ahora, pero en esa línea, lo de ayer, si seguimos con lo que usted dijo ayer, pero no me interesa lo que dijo ayer, sí. me interesa lo que vemos hoy día.
Me interesa lo que va a decir ahora.
Lo que va a decir ahora. pensamos que podemos ser más
con
más,
mucho gusto.
Podemos ir más allá. A ver, se está usando mucho el eufemismo. El realismo sin renuncia, la adaptación. En el caso de la reforma tributaria, el uso de circulares, y miren, no es bueno que haya dos sistemas, pero bueno, podemos hacerlo. ¿Qué hay que hacer? Parar y decir, la reforma tributaria se posterga durante 2 años hasta que la podamos reinventar, mantenemos el objetivo de recaudación, pero en fin, ¿qué se hace en concreto?
En general, yo creo que lo que está bien hay que mantenerlo y lo que está mal hay que cambiarlo. Y eso lo digo en el conjunto de las reformas. ¿Y por qué yo digo eso como a modo de introducción, Nicolás? Porque yo distingo entre aquellos que hacen la crítica de que no querían cambiar nada, que no querían tocarle una coma, ningún código tributario laboral, esa es la postura de la UDI, de quienes tenemos una postura muy distinta, que decimos hagamos reformas para hagámoslas bien. En lo tributario que tú mencionabas recién, voy al grano. ¿Hay que mantener una meta de recaudación de 3 puntos del PIB? Claro que sí. Yo propuse 2.5 en mi campaña, pero esas son diferencias relativamente menores. Al Estado de Chile le van a hacer falta más recursos y hay que recaudar. La pregunta es cómo. ¿Qué haría yo en este caso? Lo principal es alejarnos de un sistema demasiado complicado, demasiado engorroso, que va a tener 2 regímenes generales de tributación, cosa que no existe en prácticamente ningún país del mundo. En casi todos los países hay un sistema principal y después sí. Hay sistemas especiales para la PYME, para las zonas extremas, en fin. Aquí vamos a tener 2 sistemas generales y además varios especiales. Y con eso el enredo, la complicación y el gasto en abogados y contadores para las pequeñas y medianas empresas va a ser gigantesco. Yo sugiero dejar, y aquí perdonen que entre en tecnicismo, el llamado sistema de renta semi-integrado, que es una de las 2 alternativas, como el sistema principal. El otro sistema llamado de renta atribuida, yo lo dejaría solo para circunstancias muy especiales, por ejemplo, para una empresa que tiene solo personas naturales como dueño, así se hace en Estados Unidos, así en otras partes, ¿no es cierto? Pero la idea tiene que ser simplificar, hacer más expedito, quitar burocracia y en especial para las empresas más pequeñas, evitar que los dueños pasen el día entero con el contador y se puedan dedicar a generar empleos y a desarrollar nuevos productos. Eso implica también hacer una serie de otros ajustes técnicos, en fin, pero quiero insistir, hacer más amigable la reforma tributaria de modo que esa recaudación de 3 puntos del PIB pueda coexistir con ese dinamismo económico que vaya que le hace falta a Chile hoy día.
A una de las primeras personas que yo le escuché hablar del FUT como una fuente de inequidad tributaria fue usted. Y fue hace muchos años, la verdad que probablemente en la mitad de su periodo como ministro usted empezó a plantear su duda al respecto. Pero después el FUT se convirtió como en la madre de todas las batallas y probablemente, y lo decía usted ayer en su entrevista, mucha gente que nunca entendió de qué se trataba el FUT hablaba de no al FUT. A ver, ¿por qué el FUT a su juicio era el elemento central de inequidad tributaria, ahora un elemento importante de inequidad tributaria, y si hoy día queda resuelto el problema del FUT como se ha planteado o no?
Partamos por explicarle a mucha gente que no tiene por qué saber esto, que diantres es el FUT, ¿no es cierto? El FUT era una cuenta en la cual las empresas anotaban las ganancias que habían tenido, los impuestos que habían pagado, y aquellos impuestos que aún no habían pagado porque no habían retirado esa utilidad de los dueños de sus empresas. Este era un sistema que en su aplicación en Chile se prestó para abusos, porque tenía demasiados resquicios y granjerías que algunos usaron para evadir impuestos. Y por lo tanto había que hacer una de 2 cosas, o restringir el FUT, o ponerle costos al uso del FUT, como yo propuse, mediante el pago de intereses. Esto es como si el fisco me hiciera un préstamo, bueno, esos préstamos no son gratis, que el que toma el préstamo, es decir, el empresario, pague los intereses y compense, o en su defecto, y esto es al final lo que se hizo, pero se hizo de modo muy enredado, mantener la integración tributaria, para los no expertos, la posibilidad de que los impuestos de la empresa y impuestos de la persona sean usados como créditos unos del otro, ¿no es cierto? Pero sin el FUT. De los 2 sistemas que salieron de la cocina de Andrés Saldívar, uno de ellos es un sistema integrado, o para ser preciso, semi-integrado, pero sin food. Cosa que no es una mala fórmula. Es la fórmula, por ejemplo, que existe en Nueva Zelanda, que existe en Australia, y creo que ese podría ser el marco que nos diera el nuevo sistema principal para el uso general en Chile, y que los otros pasen a ser sistemas especiales para circunstancias especiales. En ese sentido, creo que se resuelve un problema de índole política técnica. El food se prestó para abusos, por lo tanto adquirió un mal nombre, mucha gente lo criticaba, como tú dices, alguna gente lo criticaba con buenos argumentos, otra gente lo criticaba porque se volvió un slogan nada más, ¿no es cierto? Pero se puede tener un sistema que cree incentivos al ahorro de la inversión, que tenga esta integración que a muchos expertos les gusta, pero que no tenga food. Creo que el food en realidad no es el centro de la discusión hoy día. Lo que es el centro de la discusión es cómo simplificamos el sistema, lo hacemos más amigable con las pequeñas y medianas empresas y mantenemos esa meta de recaudación.
Estamos conversando con Andrés Velasco. Usted conoce bien tanto a Alberto Arenas como a Rodrigo Valdés. Le ha tocado trabajar con los dos. ¿De quién se siente más cercano en términos de estilo y en términos programáticos, entre comillas, si pudiera que ponerlo así?
Yo creo que son los dos técnicos y profesionales muy capacitados. Y yo no voy a criticar ni a uno ni al otro. Creo que
No, esa es mi pregunta. Sí, mi pregunta sí. Es de quién se siente más cercano.
Yo trabajé con Alberto Arenas 4 años en el gobierno, cuando era ministro de Hacienda, la directora de presupuesto, y tuvimos una muy buena relación. Evidentemente creo que a Alberto Arenas le tocó ejercer el Ministerio de Hacienda, una pega que siempre es difícil, en circunstancias especialmente difíciles, en que las presiones de gasto y las arremetidas populistas se multiplicaban, ¿no es cierto? Creo que a Rodrigo Valdés le ha tocado ejercer en circunstancias también algo distintas. ¿Por qué? Porque asume precisamente cuando hay una conciencia creciente, y qué bueno que sea así, de que la economía andaba más lento, de que a raíz de eso las cifras fiscales no necesariamente calzan, y por lo tanto le toca una tarea también que también es ingrata, que es la tarea de ver cómo se hacen ajustes y cómo se cambia el énfasis, ¿no es cierto? Yo creo que a Rodrigo Valdés lo veo bien plantado. Creo que partió con un reconocimiento oportuno, ¿no es cierto? Y bueno, y ahora le va a tocar la pega que le toca a todo ministro de Hacienda, que es precisamente plantar esa bandera y defenderla ante lo que van a ser presiones y exigencias de todos lados.
¿Qué señal esperaría usted de Valdés para decir, okay, check, definitivamente en la dirección correcta?
Mira, yo creo que en materia de cifras fiscales él ha sido muy claro, no esperaría más señales. Lo que ocurre ahora es que más que señales hay que tener un presupuesto y hay que tener un conjunto de proyectos de ley que las cifras reflejen ese nuevo realismo y esas nuevas prioridades.
¿Eso se va a notar, perdón, en la próxima ley de presupuesto?
Entre otras, claro, por supuesto, ese va a ser un momento importante. Pero también, ¿cómo se resuelve el financiamiento de todos estos proyectos de ley que hoy día están sobre la mesa?
¿O cuánto se flexibiliza la reforma laboral, por ejemplo?
Puede ser, pero si quieres vamos a hablar en un minuto, pero en el tema de las platas, porque el laboral no es esencialmente acerca de financiamiento público. El intríngulis, creo yo, el problema básico es que los 3 puntos de la reforma tributaria al final se han repartido varias veces, porque los proyectos de ley resultaron ser más caros de lo que en algún momento se previó, y además en el trámite parlamentario se le van agregando cosas, y por lo tanto, doy un ejemplo, el proyecto de ley que eliminó el copago, cosa con la cual, dicho sea de paso, yo estaba de acuerdo, terminó siendo bastante más caro de lo que alguna vez se presupuestó, y ya solo ese proyecto de ley, ¿no es cierto?, se comió parte importante de los recursos destinados a la educación. Recordemos también que la gratuidad, asunto del cual podríamos entrar al fondo, creo yo, porque hay problemas de equidad y problemas de justicia bien importantes, pero ya que estamos en lo del financiamiento, la gratuidad también, todo indica, va a ser bastante más cara de lo que en algún momento se previó. A mi juicio esa no es la prioridad, deberían priorizarse los recursos, por ejemplo, en educación preescolar y salas cunas. También hay otros proyectos de educación, por ejemplo, el de desmunicipalización, cuyo valor aún no se conoce, pero claro. Yo les quiero decir a ustedes que cuando se siente el gobierno con los alcaldes y se hable de transferencia a los colegios, va a haber muchos alcaldes que van a decir, oiga, ese liceo que está en mi comuna, yo ya lo hice tasar, ¿no es cierto?, está frente al metro, son 15.000 metros de terreno, mire, vale tantos millones de dólares, compénseme, ¿no es cierto?
Además lo construí yo.
Exactamente, además lo construí yo. Entonces, cuando uno hace la suma y la resta, es claro que esos 3 puntos del PIB no dan para todos estos proyectos, y eso implica priorizar. Yo escribí esa columna a la cual uno de ustedes recién aludía hace un mes atrás en el Mercurio, en que decía gobernar es priorizar. Recibí muchas críticas, bueno, y uno ve exactamente, paradojalmente hoy día ve al gobierno y ve a voceros del gobierno diciendo gobernar es priorizar, porque tiene que haber un sentido de prioridades que hasta el momento no se ha visto.
Solo para completar esto y poder meternos a las otras áreas, perfecto, que ya ha mencionado Andrés Velasco. Uno tiene claro, según su programa de gobierno, lo que plantea Andrés Velasco, más o menos, cómo lo habría hecho en tanto presidente, por lo menos según lo que decía y lo que ha escrito en los últimos meses. ¿Qué cosa habría hecho distinto si hubiese sido ministro de Hacienda?
Yo creo que habría acometido una reforma tributaria, pero con un énfasis muy distinto. Eso ya lo dije, pero lo quiero subrayar. Uh-huh. Habría también acometido una reforma laboral, pero con un énfasis radicalmente distinto. Ya... el gran problema laboral de Chile hoy es que hay millones, y lo digo responsablemente, de personas que podrían tener un trabajo y no lo tienen. Somos 17 millones, de los cuales 7 millones están hoy día trabajando activamente, pero hay 10 millones de personas en edad de trabajar, y esos otros 3 millones de personas son mayoritariamente mujeres y jóvenes que, por ejemplo, no pueden salir a trabajar porque una mujer que tiene un niño chico no tiene esa cuna, o un joven que está estudiando no puede compatibilizar la jornada laboral con los estudios. Entonces hay ahí un desafío que es de equidad, porque ojo, ¿quiénes son los más pobres en Chile? ¿Quiénes son los que están más abajo en la distribución del ingreso? Precisamente hogares en que hay, por ejemplo, una madre soltera con dos niños. Entonces,
¿dónde habría puesto el énfasis en la reforma laboral?
Yo habría puesto el énfasis en crear circunstancias en las cuales los jóvenes y las mujeres, especialmente las mujeres más pobres con niños, puedan tener un trabajo de calidad. Y eso pasa por repensar los mecanismos para fijar turnos y jornadas, uh-huh, cómo se compatibiliza la sala cuna con el trabajo.
¿Pero eso pasa por un Ministerio de Hacienda? ¿Pasa por el Ministerio del Trabajo? Uno tiende a pensar que no pasa necesariamente por esa Secretaría de Estado.
Bueno, yo pensé que estábamos hablando de la reforma laboral. La reforma laboral es una reforma de gobierno en la cual, obviamente...
Mi pregunta era qué habría hecho distinto como Ministro de Hacienda.
Ah, pero tú restringes entonces al tema de las platas.
Es que no, porque sí, por ya, eso dije, vamos ya a entrar al fondo de los otros
bien,
temas.
Bien,
pero ¿qué habría
bien
hecho distinto? Solo continuando la pregunta de Connie sobre...
Ya, si estamos hablando del tema... A ver, mira, si estamos hablando de la política fiscal, yo creo que en Chile es importante subrayar que la política fiscal seguía no por los caprichos de un ministro de Hacienda u otro, y no es que sean especialmente caprichosos los ministros, sino que seguía por una regla. Recuerden ustedes que viene a la época de Ricardo Lagos, que nosotros fortalecimos con una ley de responsabilidad fiscal en el año 2006. Lo esencial desde el punto de vista de los recursos es que esa regla se cumpla, ¿no es cierto? Y creo que una de las cosas que he visto que Rodrigo Valdés está haciendo, subrayando precisamente el compromiso suyo y del gobierno, y también Alberto Arenas lo hizo en su momento con el cumplimiento de esa regla. Eso es lo central, porque es el ancla que le permite decir a la gente: en Chile se gastará más, se gastará menos, pero la política fiscal está ordenada. Y creo que esa es una garantía hoy día en un mundo tan volátil, ¿no es cierto?, en que uno ve países europeos al borde de la bancarrota, ¿no es cierto?, ve un desgobierno total en partes bastante más ricas del mundo. Ese es el ancla que le da credibilidad a Chile, y eso yo lo veo razonablemente bien aspectado. Lo segundo es darle un énfasis mucho mayor a los temas de productividad. Creo que cuando nos quejamos de que el crecimiento fue más bajo de lo esperado el mes pasado o el semestre pasado, claro, esa es una preocupación muy legítima, pero yo añadiría a esa preocupación legítima una más duradera, y es que en Chile hace mucho tiempo el crecimiento viene arrastrándose porque nuestra capacidad de producir más, de ser más productivos, se ha estancado y se estancó ya hace varios gobiernos. No es que esto sea culpa ni del gobierno de Michelle Bachelet, si está en Piñera, creo que hay una discusión chica que yo prefiero evitar, y eso tiene que ver con darle los instrumentos a las empresas para que puedan capacitar mejor a su gente, por ejemplo. No se olviden ustedes que en el gobierno de Sebastián Piñera, Evelyn Matei, cuando era ministra del Trabajo, citó una gran comisión con muchos expertos muy connotados en el tema de capacitación. Le entregaron un espléndido informe de un grupo liderado por Osvaldo Larrañaga, un economista de la Universidad de Chile de primera. Ese informe está en un cajón, le pusieron candado y nunca más se supo. ¿No es cierto? Ahí tienes un tema que me parece re importante. Chile hoy día va a estar inserto en una economía totalmente distinta. Yo creo que... a mí me preocupa la discusión de las reformas, pero más aún me preocupa la discusión de aquellas cosas que no están en discusión. Les doy un ejemplo. Yo fui hace dos semanas invitado al encuentro anual de economistas de Francia, y en el gran tema era el trabajo. Y resulta que de 40 paneles había uno o dos sobre los detalles del código laboral, la negociación colectiva, lo que estamos discutiendo aquí en Chile, y había 38 paneles sobre temas que deberían, pero no están en la, están en la discusión en Chile. Un ejemplo: cada día más hay personas que trabajan sin una relación contractual tradicional. Por ejemplo, cuando en Chile una vecina le ofrece a otra productos de la empresa Natura, cosméticos, en fin. Y si la vecina le va a comprar, después va a la empresa y adquiere los productos, se los lleva a la vecina y se gana una pequeña utilidad. Esa persona es empleada, no es empleada, tiene contrato, no tiene contrato, qué derechos, qué prestaciones va a tener. Agarran ustedes la prensa y en Río de Janeiro, o en Taiwán, o en París, o en San Francisco, las últimas semanas ha habido grandes manifestaciones de los conductores de taxis por Uber, ¿no es cierto? Sí, Uber, que es la tecnología que viene, exactamente. Bueno, ¿qué va a pasar? Cuando un señor, a través de Uber, ofrece prestar su auto y llevar a alguien al aeropuerto, y Uber le paga, esa persona es empleada de Uber, ¿qué tipo de contrato va a tener? ¿Qué tipo de relaciones laborales va a tener? ¿Va a tener negociación colectiva? ¿No la va a tener? Es decir, esos son los temas de futuro y cada día van a estar mucho más presentes en Chile.
Estamos perdiendo demasiado tiempo entonces, ese es el punto.
Mira, yo creo que la clase política le ha estado poniendo el cascabel al gato equivocado muchas veces, porque en lo laboral, en lo tributario, las discusiones eran necesarias, pero creo que hemos perdido de vista los temas más de fondo. Creo que en productividad esto es absolutamente esencial. Si tú miras una última idea, Nicolás, el papel de la ciencia y la tecnología en el crecimiento económico. ¿De dónde vienen los grandes impulsos de crecimiento de los últimos 25 años? Los países que despegan, la Finlandia, la Nueva Zelanda, Silicon Valley, en fin, de un uso intensivo de la tecnología. Y resulta que en Chile todavía estamos con problemas básicos de comprensión de matemáticas elementales. Claro. Entonces, cuando era ministro de Hacienda, el cuento lo he contado más de alguna vez, perdón si me repito, recuerdo que llegó una de las grandes empresas digitales del mundo que quería instalar un campus para producir software en Chile. Lo iban a hacer en la quinta región, en Viña del Mar, en un cerro mirando el mar. Había una serie de condiciones macroeconómicas, de seguridad, en fin, que a ellos les daban ciertas garantías, pero al final tuvieron un problema serio en el reclutamiento de técnicos bilingües y no hicieron la inversión en Chile, se llevaron ese campus a las Filipinas, un país bastante más inestable y con bastante peores condiciones
estructurales que Chile,
donde muchos hablan inglés, exactamente. Entonces, a mí realmente me preocupa que esos temas, que son los que van a determinar el papel de Chile en la economía mundial y el tipo de trabajos de calidad que podemos producir en Chile, lamentablemente están ausentes del debate.
Ahora, pero bueno, es lamentable, pero la verdad que hablar de productividad es muy poco sexy. Hablar de factores es muy poco sexy. Y finalmente lo que hay muchos economistas que se han dedicado inclusive a modelar las expectativas. Lo que hay aquí es una generación de expectativas respecto a que con mecanismos, con más Estado, se lograban altísimos niveles de bienestar y se garantizaba hasta la felicidad. En esa lógica en la cual finalmente nos encontramos que no es un poquito bipolar, de que por un lado el Estado lo resuelve todo y por otro lado las cosas no tienen remedio. ¿Dónde se ubica alguien? Y aquí quiero hablar de política, y no necesariamente candidatura, quiero hablar de alguien que sea capaz de decirle, mire, que volver al viejo discurso que algunos califican del Partido del Orden. Mire, las cosas se pueden conseguir trabajando, haciendo bien y preocupándonos de lo importante. ¿Estamos hoy día como países capacitados para escuchar a alguien que plantee eso? ¿Y hay espacio para eso?
Yo creo que si no hay espacio hay que crearlo, porque esa es la necesidad. Dos reflexiones respecto a lo que tú dices. Tuvimos un periodo del cual no hemos salido, que creo que hacia allá va tu pregunta, Nicolás, corrígeme si me equivoco, en el cual gobernamos mediante se gobernó al país mediante el eslogan gratuidad, y todo el mundo grita gratuidad, ¿no es cierto? Hubo una especie de populismo irreflexivo en el cual a todo problema social alguien gritaba que el Estado gaste más plata y con eso basta y sobra.
O eliminemos el lucro.
Claro, exactamente. Se redujo, por ejemplo, el debate educacional en Chile se redujo a dos consignas: lucro y gratuidad. Y yo te pregunto, currículum, ciencia, aprendizaje, conocimiento, competitividad, equidad, ¿dónde quedaron? Bueno, no estaban totalmente ausentes. ¿Tuvo eso un efecto en las expectativas, como tú sugieres? Por supuesto que sí. Si a fin de cuentas, las famosas expectativas no son otra cosa que lo siguiente. Cuando alguien va a hacer una inversión, y no pienso en una gran inversión, pienso en alguien que va a armar un taller, ¿no es cierto? Bueno, se mete la pata al bolsillo para obtener un retorno en 2, 3, 4 años más, y esa persona quiere saber en dónde va a estar el país en 3 años más, ¿no es cierto? Y respecto de eso, claramente había un exceso de incertidumbre. Eso en cuanto a lo económico. En cuanto a lo apolítico, creo que tú tienes toda razón. Ha habido dificultad para instalar en la agenda temas que vayan más allá de la coyuntura. Pero lo que yo te quiero decir es que si no lo hacemos, el costo lo vamos a pagar todos. La semana pasada, o antepasada, el ministro de Economía lanzó una comisión de productividad. idea que yo respaldo 1000%. Esa idea viene de Australia. ¿Y por qué Australia tuvo que inventar una comisión de productividad? Porque Australia, dos décadas atrás, pasó por una crisis política parecida a la nuestra y resulta que la productividad se le fue al sótano, ¿no es cierto? Y después de dos décadas de una economía estancada, Australia redescubrió la importancia de la productividad. Bueno, yo espero que no nos pase eso y que no tengamos que vivir dos décadas de una economía estancada en Chile hasta que no volvamos a descubrir la idea bien básica, que es que para que todos vivamos mejor, tenemos finalmente que producir más, ser más productivo, ser más creativo, darle rienda suelta a esa imaginación y capacidad de mucha gente en Chile que hoy día muchas veces no tiene canales de expresión.
¿Y tú crees que la Presidenta de la República tiene eso en su discurso? ¿Tiene eso en la cabeza?
¿Qué tiene en la cabeza? No lo sé. Yo leo la prensa igual que ustedes. Lo que sí puedo ver de la prensa es que creo que hay un reconocimiento paulatino a que el primer tiempo del gobierno, como se dice ahora, no fue productivo, ¿no es cierto? Claramente el balance no es bueno, una economía bastante plana, las reformas que se hicieron inicialmente suponiendo que iban a dar gran apoyo, ¿no es cierto?, que iban a dar muchos réditos políticos, al revés, son bastante impopulares, una clase media que se manifiesta descontento con el resultado de estas reformas, especialmente con la educacional, y eso llama a un cambio de énfasis, un cambio de giro. Creo que el anuncio del cambio de giro está hecho, y lo que yo decía ayer en la prensa es que, bueno, al anuncio hay que ponerle contenidos, ¿no es cierto? Y al final, más que los anuncios, lo que importa son las obras. Y ahí yo veo...
Usted mejor que nadie sabe que el ministro de Hacienda no gobierna, que el ministro de Interior necesita un presidente de la República. ¿Están dadas esas condiciones?
Eso creo que es lo que está por verse. No tengo una certeza plena. Por eso yo también ayer decía que me parece importante que la presidenta use su capital político para tratar de ordenar a la coalición en torno a estos...
¿Usted cree que le sigue quedando capital político a la presidenta?
Yo creo que sí. Los presidentes, ¿sí?, en Chile, más allá de las fluctuaciones de las encuestas, siempre tienen un peso específico importante. Yo te quiero decir que cuando un parlamentario recibe el llamado del presidente y la operadora le dice lo voy a poner en línea al presidente o a la presidenta de la República, eso tiene un peso republicano específico importante, y eso va a ser indispensable, ¿no? Porque cuando avancen, si es que avanzan proyectos como la carrera docente, no puede ocurrir que la única lógica a la hora de votar sea, bueno, cuánta gente hay en la tribuna tirando monedas. A mí, perdón que me centre en este tema por un momento, Connie, pero yo creo que una de las principales amenazas al buen gobierno hoy día en Chile es la política de la barra brava, en que se legisla tratando de evitar que al parlamentario le tiren monedas o le tiren escupos, claro, ¿no es cierto? Como lo hemos visto en el proyecto de ley de aborto, ¿no es cierto?, en que un tema que ya se viene madurando en Chile hace años, como es la interrupción del embarazo por tres causales, al final no se puede votar porque no hay quórum, y no hay quórum porque los parlamentarios no llegan a votar, seamos bien francos, porque muchos de ellos no se quieren atrever a enfrentar la presión que va a venir de ciertos grupos de presión, en ese caso de derecha, ¿no es cierto? Y acto seguido vemos este espectáculo lamentable de la carrera docente, en que de nuevo hay parlamentarios que se abstienen precisamente porque es la barra brava que está en la galería la que está dictaminando cómo se vota y qué se debate, y eso realmente hay que combatirlo, como creo yo, con una cuota importante de liderazgo, y una de las fuentes naturales de liderazgo del Ejecutivo y la Presidencia de la República.
Andrés Velasco, no podemos dejar de preguntarle algo sobre el caso Penta, ¿verdad? Y mi pregunta es súper concreta, ¿usted temió ser formalizado por el caso Penta? Porque en su momento la amenaza fue bastante evidente.
Yo le planteaba a la gente con mucha claridad cuál es la realidad de esos casos y el dato básico de que mi vinculación con el tema tenía que ver exclusivamente con servicios prestados que yo presté en su momento como parte de las actividades que tengo para ganarme la vida. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en los hechos? En los hechos fue que yo entregué toda mi información y documentación voluntariamente al Servicio de Impuestos Internos, concurrí a la Fiscalía a prestar declaración en el mes de enero, han pasado 6 meses, no he vuelto a tener contacto con la Fiscalía, no quiero hacer ninguna presunción, pero uno empieza a suponer que, bueno, esa información bastó para dejar los hechos debidamente aclarados.
Tom.
¿Alguna vez le pidieron el computador o no? Antes que usted lo entregara.
Después que lo fueron a
buscar. El famoso computador del operativo policial.
Hace mucho tiempo, eso fue como el año pasado.
La pregunta que yo haría en este momento es, ¿le devolvieron el computador?
No que yo sepa.
No. Pero lo entregó usted, ¿no?
Pues claro, por supuesto.
Pero no, pero lo que pasa es que me refiero al operativo casi con tanqueta para ir a buscar el computador a su casa, digamos. Finalmente tuvo que ir a dejarlo usted.
Mi abogado.
Muchas gracias.
Gracias, Andrés Velasco.
Muchas gracias a usted.
Gracias.
Hoy todas las empresas deben tener factura electrónica, por eso llegó facturachile.cl, dice Chile, con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Con el nuevo depósito directo en línea de AFP Habitat puedes realizar transferencias desde tu banco a tu cuenta de APB o cuenta 2 de forma fácil, rápida y segura. Infórmate más en afphabitat.cl.
Hacer crecer tu negocio mucho más fácil con SR Group. Contrata su servicio de selección, capacitación, servicios transitorios, pago de remuneraciones, reposición y gestión de puntos de venta. SR Group, trabajando para que te dediques a tu negocio. Visítalos en srgroup.cl o llamando al 224997222.
El MBA UC te invita a conocer su programa MBA para ingenieros civiles y comerciales que comienza en septiembre. En un desayuno informativo este miércoles 29 de julio, pasado mañana, a las 8:30 a.m. en su edificio de Alameda 440. Inscríbete en mbauc.cl y atrévete a marcar la diferencia.
Ya están los primeros ganadores de 200.000, 100.000 y 50.000 kilómetros Lampaz que viajarán a increíbles destinos del mundo. Sigue arrendando con Hertz en Hertz porque hay sorteos hasta septiembre. En Hertz gana kilómetros Lampaz con tus arriendos. Conoce a los ganadores en www.volareconhertz.cl.
Con los fondos mutuos balanceados La Reinvial, usted puede dejar las decisiones de inversión en manos de los expertos a través de una gestión activa y dinámica que ajusta en todo momento la composición de las carteras en función de la evolución del mercado. La Reinvial Asset Management. Nos vamos.
Nos vamos, ya viene Notable. Faro del Espejo nos habla de James Dean. Orphandad se llama el capítulo de hoy.
Información privilegiada a continuación y luego Suena Bien con las noticias a la hora, como siempre. Muy buenos días.
Gracias por su sintonía. Buenos días.
Mucho después, Winston Dean y Mildred Winslow sabrían que el niño que habían engendrado se convertiría en un símbolo y en un mito. James Byron Dean, bautizado así por la fascinación con la poesía de Lord Byron de su madre, nació en febrero de 1931 en Indiana. En el nada glamoroso pueblo de Marion, pasó sus primeros años viendo la batalla de su país en general y de su familia en particular por reponerse luego del Jueves Negro del 29. El trabajo como asistente dental de su padre era estable, pero de todos modos decidieron partir a Fairmont por si ahí encontraban nuevas oportunidades. Luego se trasladaron a Santa Mónica y todo parecía andar sobre ruedas, pero la prosperidad se agotaría pronto. James tenía 9 años cuando muere su madre. Se sintió abandonado y su padre no ayudó en nada. Lo mandó de vuelta a Fairmont, a la granja de unos tíos, arriba de un tren, con el cuerpo de su madre en un cajón como parte del equipaje. Marcus y Hortense lo recibieron, lo acogieron, le enseñaron a cazar, a cuidar el ganado y a manejar los tractores. Él parecía feliz arreando vacas, pero su semi-orfandad lo había convertido en un niño retraído y con muchos problemas para hacer amigos. Claro que además de solitario era ingenioso y se las arregló para ganarse un espacio gracias a sus destrezas deportivas. En algún momento, todos quisieron tener a Dean en su equipo de béisbol o de básquetbol, a pesar de la miopía y su 1.73 m. Estudiaba poco, fumaba escondidas y siempre se inscribía para participar en las obras del colegio. Al terminar, se trasladó a California en un vano intento por darle en el gusto a su padre y estudiar derecho. Se escondía detrás de sus gruesos anteojos, era tímido hasta ser huraño, pendenciero y torpe con las chicas. Pero de alguna parte sacó bríos para hacerse cargo de su atracción natural por el teatro. Primero decidió desarrollar paralelamente la carrera de derecho y la de drama, pero finalmente optó por seguir adelante solo con la última, sabiendo que desataría la ira de su padre. Fue inevitable que la relación se deteriorara hasta el punto que el proyecto de actor decidió independizarse y 2 meses después de su rebelión había conseguido que le pagaran $30 por un comercial de Pepsi, que no era suficiente, pero sí era un buen comienzo. La breve y veloz carrera de James Dean, mañana en Notables. En Banco Falabella sabemos que tu mirada lo dice todo, lo emocionado que estás, lo feliz, lo pensativo, lo tranquilo o incluso lo conmovido. Por eso, hablamos mirándote a los ojos. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. Para las decisiones importantes, elige al mejor. Contrata ahora tu APB con Principal Financial Group, número 1 en APB en Chile.
Compadre, dame una mano.
Dime.
Quiero empezar a ahorrar en APB, pero sí, todas las compañías hablan del APB y sus beneficios y no sé cuál elegir.
Pero no te compliques, hombre, elige el número 1.
¿Y cuál es el número 1?
Principal.
Para las decisiones importantes, elige al mejor. Contrata ahora tu APB con Principal Financial Group, porque somos número 1 en APB en Chile y líder global en administración de inversiones, ahorro y pensiones.